Vamos a buscar nuestras Biblias, Juan 13, para tener una lectura antes del sermón de esta tarde. Juan 13. Juan, capítulo 13. Ustedes escuchan la lectura de la Escritura. Juan, capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, «Señor, tú me lavas los pies». Respondiendo Jesús y le dijo, «Lo que ahora yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después». Pedro le dijo, «No me lavarás los pies jamás». Jesús le respondió, «Si no te lavare, no tendrás parte conmigo». Le dijo Simón Pedro, «Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le dijo, «El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos». Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, «No estáis limpios todos». Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, «¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envíe. Estamos estudiando el libro de Juan y ya llegamos al capítulo 13, Juan capítulo 13. No lo estudiamos versículo por versículo, como generalmente estudiamos la palabra de Dios y los textos que estudiamos, pero estudiamos este libro de Juan más bien capítulo por capítulo. Y estamos estudiando este gran capítulo 13 con el plan educativo que teníamos en los tiempos de la secundaria. No sé cuántos de ustedes tuvieron ese plan educativo de objetivos. Y el objetivo general decían, el objetivo general, el objetivo particular y el objetivo específico de las clases. Bueno, el objetivo general del sermón es que el alumno glorifique a Dios. El objetivo particular, que el alumno aprecie más las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Y el objetivo específico que vimos en esta mañana, el objetivo específico número uno, es que el alumno aprenda de la omnisciencia del Señor. Es decir, cuando decimos que el Señor es omnisciente, queremos decir que Él sabe todas las cosas. Él conoce todo, todas las cosas, en todo el universo, en todas las dimensiones posibles. Y en nuestro estudio de Juan, nos limitamos a eso, a esa virtud, y observamos que hay seis cosas que el Señor sabía por su omnisciencia. En primer lugar, que el Señor sabía que la hora había llegado para ir al Padre. También sabía que tenía toda autoridad divina. Número tres, sabía que Pedro entendería lo del lavado de sus pies, pero después, al momento no sabía, no entendía, pero nuestro Señor Jesucristo le dijo, después vas a entender esto. En cuarto lugar, que el Señor sabía quién le entregaría. Sabemos, ¿verdad?, de Judas Iscariote, él lo sabía por adelantado. En quinto lugar, sabía a quién había elegido. Él dice eso en el contexto, yo sé a quién he elegido. En último lugar, que sabía que Pedro le negaría. Lo leímos en Lucas y está esto también registrado en la última parte de Juan 13, donde Jesús, nuestro Señor, anuncia la negación de Pedro. Una historia muy conocida. Y comentando sobre esta historia, dije, es obvio que el Señor sabía del pecado de Pedro por adelantado, sabía que lo iba a negar. Y de la misma manera sabe de nuestros pecados por adelantado. Él sabe cuáles pecados vas a cometer mañana, en qué tentaciones vas a caer en un mes, en un año, en una década. El Señor sabe de tus pecados por adelantado. Si Él es omnisciente, obviamente Él sabe todo esto. Bueno, alguien después del culto me dijo que no le quedó claro cómo es que eso nos beneficia, que el Señor sepa de las tentaciones en las cuales caeremos, que sepa de nuestros pecados futuros. Y de hecho, alguien inteligente puede pensar, si Él sabe que podemos caer en ciertos pecados, ¿por qué no nos detiene? Bueno, de hecho, según sus propósitos y su sabiduría, sí nos detiene a veces. Hay historias en la Biblia como la de Abimelec, que detuvo a nuestro Señor Abimelec de cometer pecado contra la esposa de Abraham. Pero es obvio que no nos detiene en todos nuestros pecados. ¿Por qué? ¿Y cómo nos beneficia esto? ¿Y cómo se beneficia Dios en su gloria de saber de nuestros pecados por adelantado? ¿Cómo es posible? Bueno, la verdad es que aquí nos podríamos extender mucho y podríamos resolver estos dilemas con Deuteronomio 29:29 o también con Mateo 11 y el versículo 26. Pero les voy a dar una pequeña lista de unos puntos que nos ayudan a entender algo de esta lección. Primer punto, el Señor sabe y permite nuestros pecados futuros para mostrarnos nuestra naturaleza pecaminosa, para mostrarnos que somos pecadores. En otras palabras, Él sabe de nuestras fallas, maldades, y los permite para mostrarnos que estamos sujetos al último párrafo de Romanos 7 y que estamos esperando la redención de Romanos 8. Eso es para nuestro beneficio, para humillarnos, en otras palabras, para quitarnos de ese orgullo. Y muchas veces lo permite, Él sabe y lo permite para que reconozcamos, somos pecadores, aún como cristianos y sabemos tanto, y he tenido tanta misericordia el Señor, pero soy tan pecador, y yo como cristiano soy que lo último, si Dios me va a recibir, va a ser por su pura misericordia, porque yo soy bien pecador. Otro punto, el Señor sabe y permite de nuestros pecados futuros para mostrarnos su gracia y su amor. Para mostrarnos su gracia y su amor. Él sabe que aún después de ser salvos, vamos a pecar contra Él. Pero aún así, sabiendo que nosotros somos malos y que vamos a continuar pecando contra Él, aún así, Él mandó a su Hijo a morir por nosotros. Es lo mismo que dice Romanos 5:8. En esto mostró su amor Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso lo puede decir el cristiano antes y después de ser salvo, obviamente. En otras palabras, este hecho, el Señor sabe y permite algunos de nuestros pecados futuros, demuestra que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni aún nuestros pecados. Romanos 7 está antes de Romanos 8. El contexto del grito de Pablo, ¡ay de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo, ¡ay de mí! Que hago lo que no quiero hacer. ¿Quién me va a librar de esto? Es ese. Romanos 8. Nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Ni siquiera nuestros pecados. En tercer lugar, el Señor sabe y permite nuestros pecados futuros para mostrar su gran sabiduría y poder para sacar el bien aún de nuestras fallas. En su sabiduría, en su plan, en su poder, Él puede sacar algo bueno aún de nuestras fallas y de nuestros pecados. Aquí, Pedro, él pasó por algo terrible y, por supuesto, después de que el gallo cantó, como les decía en esta mañana, kikiriki, kikiriki, Pedro se arrepintió. Y dice la historia, por cierto, a lo mejor es un mito, es una leyenda, pero dice que cuando el apóstol Pedro escuchaba un gallo, el kikiriki de un gallo, se entristecía mucho, recordando que había negado al Señor. Y eso le ha de haber ayudado a mantenerse humilde y a ser muy agradecido que el Señor se había reconciliado y lo había perdonado. Pero vemos aún en la profecía que leímos en Lucas 22, cuando nuestro Señor Jesucristo le advierte a Pedro que lo iba a negar. El Señor le dice, una vez vuelto, confirma, fortalece a tus hermanos. Una vez reconciliado con Pedro, nuestro Señor Jesucristo le encargó, apacienta mis ovejas, alimenta mis ovejas. Y lo hizo en primera de Pedro y segunda de Pedro. Y a través de su ministerio, ustedes pueden leer la gran valentía, la gran humildad y la gran obediencia de Pedro a nuestro Señor Jesucristo en todos los aspectos. Y mucho tuvo que ver como fruto después de haber negado al Señor, fruto de ese pecado por la gracia de Dios que lo convirtió en algo bueno. Muy bien. En cuarto lugar, el Señor sabe y permite nuestros pecados futuros para mostrar su control absoluto y que puede controlar el mal para su gloria. Casi lo mismo, pero aquí lo vemos desde el punto de vista divino. El punto anterior es desde el punto de vista humano. Para Pedro fue algo bueno. Estaba pensando también que para nosotros, en cierto sentido, nosotros no tuviéramos Gálatas 2:20. Ese precioso versículo de Gálatas 2:20 no lo tuviéramos a menos que Pedro hubiera fallado respecto a la doctrina de justificación por gracia. Ustedes pueden leer esto en Gálatas 2, cómo Pablo regañó a Pedro. Y si Pedro no hubiera fallado ahí en Antioquía y lo que pasó ahí, no tuviéramos Gálatas 2:20. Bueno, es otra cosa, desde el punto de vista humano, pero desde el punto de vista divino, para su gloria también Dios permite que caigamos en pecados y muestra su sabiduría y poder cambiando todo el mal para bien último. En el Salmo 76:10 dice que aún la ira de los malos es algo que alaba al Señor a lo último. Él puede transformar la ira de los malos en algo para su gloria. Y por supuesto, el mejor ejemplo de esto es la cruz. Dios controló la ira, el gran pecado de la ira de los judíos, los sacerdotes, los fariseos, la iniquidad y maldad de Judas Iscariote, Pilato y Herodes, para salvar a su pueblo. Para la gloria, o como dice en Efesios 1, para la alabanza de la gloria de su gracia. Ese gran mal lo transformó en algo para su gloria. Y en último lugar, el Señor sabe y permite nuestros pecados futuros para mostrar que no somos salvos por nuestra perfección, somos salvos por la perfección de Cristo. Escucha muy bien, ojalá que nadie lo malaplique esto. No eres salvo porque no pecas, eres salvo porque Cristo no pecó. Y muchas veces el Señor sabe, por supuesto, de tus pecados futuros, pero los permite, no te detiene, para mostrarte, eres salvo por pura misericordia, eres salvo por la justicia de Cristo. Como un famoso teólogo escocés, si no me equivoco, o irlandés, parafraseó 2 Corintios 5:21 y dijo, al que no conoció pecado, hablando de Cristo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, que no conocemos la justicia, fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y ese es el evangelio, ¿verdad? Que somos salvos como pecadores. Y Dios nos salva por pura gracia, porque aún como cristianos fallamos. Es la misericordia de Dios que nos lleva al cielo. Muy bien, espero que esos puntos les haya ayudado en ese comentario que hice en esta mañana. Pero vamos a continuar con nuestros objetivos específicos. El objetivo específico para nuestro texto de Juan 13, el objetivo específico número 2, es que el alumno aprenda de la gran humildad del Señor. Que el alumno aprenda de la gran humildad del Señor. Si en un examen bíblico nos preguntaran, danos un ejemplo de la humildad del Señor. Danos un incidente, algo que pasó en la historia de los evangelios, que demuestre que Cristo fue muy humilde. Muy probablemente la mayoría de nosotros contestáramos, Cristo lavó los pies de sus discípulos. Y es muy cierto, y nos sacáramos la pregunta muy bien, ¿verdad? Este es uno de los mejores ejemplos de la humildad de nuestro Señor Jesucristo. No estamos estudiando Juan 13, no vamos a estudiar este incidente versículo por versículo, pero tan solamente noten unos hechos que hacen que la humildad del Señor brille más. Vamos a ver de Juan 13 unos hechos que demuestran la humildad del Señor con más brillo, por así decirlo. Y el primer hecho es que el Señor sabía que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. En el versículo 1 leemos esto claramente. Versículo 1, Juan 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Y luego nos dice en el versículo 3, esto es lo que implica también, sabía la hora, sabía lo que iba a pasar, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ceñó. Y continúa la historia de cómo lavó los pies a sus discípulos. Entonces, el Señor sabía que su hora de ser glorificado, como dice después, había llegado. El Señor sabía que tenía toda autoridad, y de todas maneras lavó los pies de sus discípulos. Hablando con Leonardo en su graduación, pregunté por unos amigos y unos compañeros, ya no me acuerdo si los vi o me platicó él. El caso es que me dijo él que ellos no estaban preocupados por los exámenes finales. Él tenía que estudiar, él estudiaba mucho, le gustan mucho las buenas calificaciones, ¿a quién no? Pero me dijo, ellos no están estudiando porque ya tienen un trabajo, un buen trabajo garantizado. Ya no les importan las calificaciones. Cualquier calificación que se salgan, ya tienen el trabajo garantizado. Ya están celebrando. No les importaba cómo salían en los exámenes al final. El Señor Jesucristo no tomó esa actitud. Aunque sabía que estaba garantizada la gloria con el Padre. Aunque sabía que todas las cosas le habían dado bajo su autoridad. Leemos aquí que de todas maneras se humilló y lavó los pies sucios de sus discípulos. Eso hace que su humildad brille más. No lo tenía que hacer. Ya estaba garantizada su gloria. Ya iba al Padre, de seguro. Pero de todas maneras se humilló. Otro hecho que hace que su humildad brille más es que sucedió cuando los discípulos estaban peleando por quién sería el mayor en el reino de los cielos. Por lo que dijo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos aquí, y lo leímos, por cierto, en Lucas 22, del 24 al 34, los discípulos en esos momentos estaban hablando quién será el mayor en el reino de los cielos. ¿Quién va a ser el primer ministro? ¿Quién va a ser el tesorero? ¿Quién va a ser el ministro de Hacienda? ¿Quién va a ser el ministro de Agricultura? ¿Quién va a ser... ¿Quién va a ser el presidente? Por supuesto, el Señor es el mayor en el reino de los cielos. Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Pero de todas maneras, se humilló y lavó los pies de los discípulos que iban a ser los menores en el reino de los cielos. Esto quiere decir, piensa, Él lavó los pies de los Boanerges. ¿Sí se acuerdan de los Boanerges? ¿Por qué les puso el Señor los Boanerges? Porque eran muy enojones y muy gritones y muy vengativos. Él lavó los pies de Tomás, que dudaría de él y sus promesas. Él lavó, obviamente, los pies de Pedro. Aquí vemos eso. ¿Qué le negaría? Usted hubiera lavado los pies de Pedro, sabiendo eso. Y la pregunta aquí es, ¿hubiera usted lavado los pies de Judas Iscariote, que lo traicionaría? Y el Señor sabía eso. Pero el Señor Jesucristo se los lavó con mucha humildad. Se convirtió en el criado de ellos, en el siervo de ellos. El siervo de Pedro, el siervo de Judas, el siervo de Tomás, el siervo de los demás Boanerges también. Y desertores a lo último. Y esto nos lleva al último punto que mencionaremos de esto. Otro hecho que hace que su humildad brille más es lo que implicaba lavar los pies de los discípulos. Lo que implicaba lavar los pies de los discípulos en ese tiempo. Nosotros no vivimos en esos tiempos. Pero nos podemos imaginar qué implicaba lavar los pies de una persona. Era hincarse ante la persona, quitarle las sandalias, los huaraches, decimos aquí en Sonora, y con un trapo húmedo, mojado, quitarle el polvo, quitarle la suciedad de los pies, quitarle el lodo, con otro trapo, secarlo. Es por eso que esa tarea era una tarea de un esclavo, la criada de la casa. Y no son solamente de un esclavo y la criada de la casa, pero los esclavos nuevos, por así decirlo, los recién contratados, los menores de los menores, a los que les daban limpiar los baños. Es por eso que Juan el Bautista dijo, yo no soy digno de desatar la correa del calzado de Cristo. En otras palabras, estaba diciendo, Cristo es tan digno, tan magnífico, tan sublime, que yo no soy digno de ser el esclavo que le lava los pies. Pero Cristo, el más digno del universo, el Señor de gloria, ante quien se postran los ángeles, Él lavó los pies sucios, hediondos, sudorosos de sus discípulos pecadores. ¡Qué humildad! ¡Qué gran humildad! Siendo Dios, se hizo un siervo. No se aferró a sus derechos como Dios. Si su cerebro está pensando, ¿cómo que he escuchado esas palabras en alguna otra parte? Su cerebro cristiano probablemente esté pensando en Filipenses 2, si tienen sus Biblias, Filipenses 2, y lo vamos a leer a manera de aplicación también. Filipenses 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este pasaje nos da el secreto de cómo podemos ser humildes. El secreto es ser como Cristo, seguir su ejemplo. Pero lo que quiero que noten aquí es que fue por la gran humildad, por su gran humildad, que Cristo venció a Dios, se sometió a Dios. Fue por su gran humildad que fue a la cruz del Calvario y murió allí por nosotros. Y por así decirlo, fue en la cruz que el Señor lavó los pies de todo el mundo. Fue en la cruz, fue en el Calvario. Por eso que nosotros somos limpios y puede limpiarnos esos pies sucios, hediondos que tenemos de pecado. Fue por su gran humildad en la cruz. Entonces, una vez más, es cierto que hay que ser humildes, lavarnos los pies los unos a los otros. Pero el objetivo aquí es que aprendamos de la gran humildad del Señor. Que lo adoremos a Él por esta gran virtud. Es el secreto para ser humildes, que aprendamos la humildad directamente de Cristo. O bien, es objetivo específico número uno, que el alumno aprenda de la omnisciencia del Señor. Objetivo específico número dos, que el alumno aprenda de la gran humildad del Señor. El último objetivo, el alumno aprenda del gran amor del Señor. Muy bien, eso es lo último que vamos a ver. El gran amor del Señor en Juan 13. De hecho, Juan 13 comienza con esto. Juan 13, 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin.
Ahora, de esta enseñanza, noten en primer lugar que el gran amor de Cristo para con nosotros es eterno. El gran amor de Cristo para con nosotros es eterno. El versículo nos dice, ¿cómo había amado a los suyos? No como los amaba o como los estaba amando, pero el tiempo del verbo en el original es en el pasado. ¿Cómo los había amado? Es Cristo que en uno de los profetas dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué la misericordia. Y esto es muy motivante y muy edificante. Hermanos, Cristo nos ama desde antes de la fundación del mundo. No habíamos hecho ni malo ni bueno, y Él ya nos amaba con su amor eterno. Entonces, cristiano, cristiana, nuestra salvación no depende de nuestros triunfos, nuestra fuerza, nuestros valores. Depende del amor eterno de Cristo. Y por eso nos amó hasta el fin, como nos dice aquí. Los amó hasta el fin, hasta que Él clamó, ¡consumaré! Nos amó, nos ama y nos amará. En segundo lugar, noten que el gran amor de Cristo para con nosotros es eterno. En segundo lugar, es especial. El versículo nos dice, antes de la fiesta de la Pascua, Juan 13:1, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos. Noten eso, subrayen eso. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo. Lo voy a decir y espero que nadie me acuse de herejía. Sin duda alguna, por lo que vimos en esta mañana, Cristo ama a todo el mundo, todos los humanos, absolutamente todos, aún a Judas Iscariote, aún a Judas Iscariote. Pero tenemos que apreciar el hecho que Cristo nos ama especialmente a nosotros, los suyos. Ahora, los teólogos que me quieran colgar a la salida, les voy a citar el versículo de Timoteo, que dice, Dios es el salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. Dios ama a todo el mundo, aún a Judas Iscariote, Pilato y Herodes. Pero nos dice aquí, especialmente a los suyos. Ahora, ¿quiénes son los suyos? ¿Por qué somos suyos? ¿Por nuestra decisión? ¿Porque nos consagramos a Él y somos suyos? No. ¿Por qué nos amó antes que hiciéramos algo bueno o malo? No, antes de la fundación del mundo, no. No dependía entonces de nosotros. Porque somos de Cristo. Juan nos dice en el capítulo 17 que Él oró por nosotros. Y nos explica nuestro Señor Jesucristo. A los que apuntan pueden escribir ahí Juan 10:29. Juan 10:29. Pero leemos de Juan 17 y el versículo 6. Juan 17 y el versículo 6. Es nuestro Señor Jesucristo que está orando, intercediendo. A este capítulo se llama la oración sacerdotal de Cristo. Y Juan 17:6 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú, versículo 5, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. Ahora, lean en voz alta, teólogos, la siguiente frase. Muy bien, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. No ruego por el mundo. Yo ruego por ellos. ¿Por qué? Por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Entonces los suyos, ¿quiénes son los suyos? Muy fácil, los que el Padre le dio. Aquellas personas por las cuales el Señor intercedió. Aquellas personas por las cuales Él se sacrificó. Entonces, cristiano, cristiana, capta esta verdad del amor especial que te tiene Cristo y tendrás más confianza, más paz para vivir y para morir. Y eso te va a dar ese espíritu de adoración y alabanza más vibrante. El otro día le enseñé a una persona un video que me mandó un hermano de Tucson. Es de otra iglesia, era un culto de otra iglesia en otro país. Es otra iglesia supuestamente buena, conservadora, ortodoxa. En este culto de alabanza, en esta reunión, tenían al frente de la iglesia a unas personas que como artistas les pusieron luces de colores y dirigían la alabanza como artistas del mundo. Se movían como artistas, bueno, no lo voy a hacer mejor. Se movían como artistas del mundo, cantaban como artistas del mundo, todo como artistas del mundo. Por el ruido de la música, de los instrumentos, y ya se imaginan cuáles instrumentos, realmente no se podía escuchar si la congregación cantaba. Pero le comenté a esta persona, el problema de nuestras iglesias, iglesias como la Iglesia Bíblica Monte Oreb, no es que necesitamos instrumentos con mucho volumen o directores de alabanza muy guapos, alegres, dinámicos. Pero lo que realmente necesitamos para que tengamos volumen y emoción que agrada a Dios es que captemos esta verdad del Evangelio, que Cristo nos ama con un amor especial desde antes de la fundación del mundo, y es lo que nos lleva a la gloria, el amor de Dios en Jesucristo. Y es por eso que tenemos la victoria, es por eso que todas las cosas nos suceden para bien. Es por eso que somos salvos, y es por eso que seremos santos, y es por eso que seremos glorificados. Es por el amor especial de Dios en Cristo. Yo me imagino que el apóstol Pablo se volvió pentecostal al terminar Romanos capítulo 8. En Romanos 8, y voy a comenzar a leer en ese famoso versículo 28, porque nos habla algo del contexto y estas lecciones. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y aquí se va a la raíz, a la fuente, al origen de todo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni el porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahí yo me imagino al apóstol Pablo danzando como David en el Antiguo Testamento, cantando como Abigail, glorificando a Dios por su gran misericordia y amor en Cristo. Se volvió pentecostal, pero los pentecostales de los buenos. Muy bien. Entonces, el gran amor de Cristo para con nosotros es eterno. El gran amor de Cristo para con nosotros es especial. En último lugar, el gran amor de Cristo para con nosotros es ejemplar. Ejemplar. Volviendo a Juan 13, el versículo 33. Juan 13, 33. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Fuera algo y tuviéramos que obedecer al Señor si Él nos dijera, ese es el mandamiento, que se amen unos a otros. Fuera algo, por supuesto. Pero aquí nos dice que tenemos que amarnos como Él nos amó. El parámetro, el modelo, el ejemplo es el amor de Cristo. Es decir, que amemos a otros aunque no lo merezcan. Es decir, que amemos a otros aunque sean nuestros enemigos. Que amemos a los Judas Iscariotes en nuestras vidas. Que amemos como Cristo, con el amor de Cristo, que es sufrido, que es benigno, que no tiene envidia, que no es jactancioso, que no se envanece, que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor, que no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. Ese es el amor de Cristo. Ese es el ejemplo que debemos de seguir, el amarnos los unos a los otros. Para otros, como que es una palabra muy ambigua. Otros, pon ahí a tu esposa. Debes amar a tu esposa para que los otros que te vean reconozcan que tú eres un discípulo de Cristo. Debes amar a tu esposo para que los otros vean que tú eres un discípulo de Cristo. Debes amar a tus padres. El otro aquí son tus padres. Son tus vecinos, son tus maestros, son tus hermanos, el que está sentado atrás de ti, adelante, a un lado, eso es el otro, aquí. Una vez más, la clave está en Cristo, que amemos como Él nos ha amado. La clave para amar a tus hermanos, vecinos, padres, esposa, esposo, está en aprender del amor de Cristo. Desde que Él nació en Belén por nosotros hasta que Él murió en Jerusalén por nosotros. Que veamos cómo amó a sus discípulos y los amó hasta el fin. A los más tercos y los más necios los amó hasta el fin. Muy bien. Objetivo general del sermón, que glorifiques más a Dios. Objetivo particular, que aprecies más las virtudes del Señor Jesucristo. Y estas no son todas, por supuesto, nos limitamos a Juan 13. Objetivo específico, número uno, que aprendas de la omnisciencia del Señor. Número dos, que aprendas de la gran humildad del Señor. Y número tres, que aprendas del gran amor del Señor. No había tal cosa cuando yo estaba en la secundaria. Pero vamos a agregar, y con esto terminamos, unos objetivos prácticos. Muy bien, objetivos prácticos. Objetivo práctico, número uno, que el alumno al leer la Biblia aprenda de Cristo y sus virtudes. Lo voy a decir con cuidado, ojalá que no le moleste o no lo malinterprete. Al leer la Biblia, no busques promesas, no busques bendiciones, no busques recompensas, busca a Cristo. Me temo que hay muchos cristianos que leen sus Biblias nada más para encontrar una bendición para ellos. Nada más para encontrar una promesa, una recompensa para ellos. En vez de buscar a Cristo. ¿Qué tal si tú llegas a tu casa y tu hijo va y te esculca las bolsas, como muchos lo hacen, ¿verdad? ¿Qué me trajiste? ¿Qué me trajiste? Y así todos los días. ¿No te habla? A ver, ¿qué me trajiste? ¿Y cuánto traes? Dame, dame, dame. Qué tristeza, qué trágico sería si tu hijo nada más te busca para eso. No, pero así hay muchos cristianos. Pero déjame decirte, y aquí está el secreto y la bendición de esto. Cuando buscas a Cristo, cuando buscas las virtudes de Cristo, es que vas a encontrar las promesas. Y es que vas a encontrar las bendiciones y vas a encontrar las recompensas en Él. Y vas a sentir y vas a saber, esta promesa es para mí, esta bendición es para mí en Cristo. Objetivo práctico número 2. Que el alumno aprenda a aplicar a su vida las virtudes del Señor. Que el alumno aprenda a aplicar a su vida las virtudes del Señor. Podemos y debemos aplicar las virtudes del Señor a nuestras vidas en todos los aspectos. Pero de lo que vimos nada más un ejemplo. Si alguien te pega en tu escuela, si alguien te choca a tu carro, piensa, esto lo sabía el Señor. ¿Sí o no? Sí. Él es omnisciente, Él sabía que me iba a pasar esto. Esto tiene un propósito de Dios y un fin de Dios. Si alguien te hace bullying en tu escuela o en el trabajo, piensa, el Señor sufrió más y con más humildad. Si sufres algo, un dolor, piensa, esto me sucede aún. El Señor me ama. Si Él me ama, entonces esto es algo para mi bien. Súfrelo. Como diría mi linda esposa, súfrelo en silencio. Objetivo práctico número 3. Que el alumno aprenda a anunciar las virtudes de Cristo. Que el alumno aprenda a anunciar las virtudes de Cristo. Si dicen ustedes, lo he escuchado eso, ¿en dónde? Es 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes del que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. El versículo claramente nos enseña, fuimos elegidos, somos santificados para anunciar las virtudes de Cristo, sobre todo su amor por nosotros. Una vez más, lo voy a decir con cuidado, nadie me juzgue. Al evangelizar, al hablar a otros de Cristo, no anunciamos nuestras virtudes. Ni tampoco anunciamos las virtudes que tendremos nosotros. En otras palabras, no se trata de hazte cristiano porque así vas a tener gozo. Hazte cristiano porque así vas a tener paz. Hazte cristiano porque así vas a tener paciencia, que es verdad. Pero la Biblia nos llama no a anunciar nuestras virtudes, ni aun virtudes cristianas. Nos dice, anuncia a Cristo, anuncia sus virtudes como Salvador. Eso es lo que nos da esperanza, que Cristo tiene virtudes para salvarnos y ayudarnos. Y es creer en Cristo lo que nos salva, no creer en nosotros o en virtudes. Objetivo práctico número 4 y final, que el alumno aprenda a adorar a Cristo por sus virtudes. Una vez más, es cierto, tenemos que adorar a Dios por sus bendiciones, tenemos que darle gracias por todo lo que hace para con nosotros. Pero la adoración bíblica, la alabanza bíblica, primordialmente a lo último, es por las virtudes, por los atributos de Dios. Es por eso que en los Salmos, una y otra vez nos encontramos, adoren, alaben al Señor, porque su misericordia es para siempre. alaben, adoren al Señor, porque su misericordia es para siempre. Alaben, adoren al Señor, ¿por qué? Porque su misericordia es para siempre.
Y específicamente en el contexto de Juan 13, aprendamos a admirar, adorar, alabar al Señor por su omnisciencia, su gran humildad y su gran amor para con nosotros. Oremos. Padre Santísimo, nuestro gran Dios soberano, gracias te damos por estos pasajes que nos animan, nos dan más confianza y saber que es por tu amor que estamos aquí, es por tu amor que pasaremos al Padre en aquel día. Te pedimos, Señor, en tu gracia, en tu amor, que tú inyectes estas verdades a nuestros corazones, que nos des vida y esta semana danos una señal de tu amor. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Ayúdenos a alabarlo y aprender más de él. En Cristo Jesús. Amén.